como a ton que na na na.
Disculpame, Enrique, que te interrumpa, pero tenemos comunicación telefónica. Estamos de la Ciudad de Buenos Aires contra nuestra notera, nuestra movilera invitada, Victoria Jones. ¿Cómo andas, Victoria?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas
tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? En principio, gracias por hacernos de notera, de movilera en esta comunicación. Y lo tenés a Jordi Borja ahí nomás, pegadito vos.
Sí, bueno, en este momento me encuentro en la Biblioteca Nacional, en la Sala Cortázar, en el marco de la programación cultural Encuentro en las Esquinas de Conocimiento. Bueno, este es el tercer anual de debate, que se titula Territorio Poder, y estamos contando con la participación del doctor Jordi Borja, a quien tenemos el agrado de poder pedirle unas palabras. Bueno, un pequeño raconto, es Jordi Borja, es un geógrafo y urbanista de los más importantes y de mayor proyección a nivel mundial. Es miembro entre 1983 y 1995 del gobierno de la ciudad de Barcelona. Es escritor de numerosos libros, siendo su última publicación Análisis Crítico de Barcelona. También es director del máster La Ciudad, Políticas, Proyectos y Gestión en la Universidad de Barcelona y es titular de la consultora Jordi Borja Urban Technology Consulting para España y América Latina. Bueno, sin más preludio, les comunico con Jordi Borja.
Hola, ¿sí? Hola, Jordi.
Sí.
Guillermo Tella, te saludo. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Un abrazo.
Bien. Bienvenido a la mesa de Vivienda en el Aire. Estamos compartiendo mesa con el arquitecto Enrique García Espil, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos. Nos acompaña también el arquitecto Carlos Del Franco, vicepresidente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, que junto a Ariel Caselli estamos armando este programa y nos complace mucho recibir tu aporte.
Muy bien.
Hay un primer tema que queremos compartir, que tiene que ver con el marco general, con el respecto del rumbo que está adquiriendo la ciudad, las ciudades en general. ¿Cuáles te consideras que son estos cambios por los cuales están atravesando estos asentamientos urbanos en general, que algunos como Franco Purini hablan del fin de la ciudad?
Sí, bueno, yo no creo en esas palabras sobre el fin de la ciudad, el fin de la historia, etcétera. Ah, sí, hay un texto bastante fundacional de esta idea, me refiero a esta idea en la actualidad, que es un texto de François Chauvet, que dice el reino de lo urbano y el fin y la muerte de la ciudad, ¿no? No, la ciudad no se muere, lo que pasa es que cambia de escala. La ciudad real ahora es una ciudad incluso de geometría variable, es una ciudad plurimunicipal o, por tanto, plurinstitucional. Es una ciudad que tiende a la especialización social y funcional en sus zonas centrales de más calidad y, en cambio, a la atomización, a la segregación, a la exclusión en sus desarrollos periféricos, pero que exige encontrar nuevos instrumentos de organización del territorio y nuevos instrumentos de gobierno, etcétera, ¿no? Y aquí nos encontramos con la resistencia inercial de las instituciones, de las clases políticas, que impiden que, por ejemplo, exista un gobierno metropolitano que pueda hacer políticas de cohesión y de redistribución por ejemplo, entre la Buenos Aires ciudad y el Gran Buenos Aires. Es decir, me parece que es un anacronismo que exista como existen ahora la ciudad de Buenos Aires por un lado, la provincia de Buenos Aires por el otro, que no corresponden a las realidades sociales, económicas, culturales y políticas reales, ¿no? Del territorio, ¿no?
Bien, conoces tanto Buenos Aires como cualquier porteño. ¿Cuáles consideras que son los principales problemas que atraviesa la ciudad y su entorno metropolitano y cuáles son los desafíos de cara a la próxima década?
Para mí el principal problema es que es una ciudad que ha tendido a excluir de su territorio a los sectores populares, a los sectores de bajos ingresos. Por tanto, si yo estuviera en las ciudades de gobierno, lo primero que me preocuparía es hacer vivienda social masiva para que hubiese un porcentaje equivalente de sectores populares a los que hay en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Es decir, es una ciudad clasista, es una ciudad de clase media, es una ciudad conservadora, es una ciudad muy contenta de sí misma y es una ciudad que excluye al Gran Buenos Aires. En segundo lugar, creo que dentro de la ciudad hay un desafío pendiente, que es la zona sur. Creo que la zona sur tendría que evaluar a una actuación integral y no puntual como se ha hecho sistemáticamente en los últimos incluso decenas de años. Creo que hay que descontaminar el río Quechuelo, hay que la red de metros llegue bien allí. Es decir, hacer ciudad. Creo que, por otra parte, la operación de Puerto Madero ha sido una operación desaprovechada, donde se podía hacer ciudad, se ha creado una zona de exclusión que queda muy bien por export, pero que realmente no contribuye a generar ciudadanía. Y por último, que hay un tema que desborda el tema metropolitano, el tema de la ciudad, que es el tema de los transportes, y que hay que articular un sistema de movilidad conjunto para el Gran Buenos Aires y la ciudad, cosa que ahora es bastante deficiente, me parece, ¿no?
Sí, Jordi, te va a hacer una pregunta a nuestros invitados, Enrique García Espil o Carlos del Franco.
Sí, Carlos del Franco, Jordi. Hay alguna serie de experiencias que se han desarrollado en los últimos años en América Latina y que están vinculadas con precisamente dignificar el hábitat de los sectores populares y de los sectores marginales. Por ejemplo, te planteo el caso de la ciudad de Medellín o algunas experiencias en Bogotá al respecto. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido?
Bueno, yo conozco bastante Bogotá y Medellín y otras ciudades. Creo que, por suerte, en todas las ciudades hay prácticas interesantes. No digo que resuelvan ni mucho menos todos los problemas, ni que sean un modelo a imitar miméticamente, pero es evidente que hay una situación en los barrios de Medellín con esta especie de transporte teleférico que ha comunicado bien y ha generado también equipamientos de calidad en la zona más conflictiva y más marginal de la ciudad, en el cerro. Creo que en Bogotá ha habido una política de espacio público a partir de los años 90, a partir de mediados de los 90, y la mejora del transporte ha sido exitosa, pero no se pueden trasladar estas cosas ni directamente, ¿no? Pues en Santiago de Chile quisieron hacer algo parecido al Transmilenio y fue un fracaso, digamos, ¿no? Creo que ha habido importantes actuaciones en tanto en Brasil como en Ciudad de México, de mejoramiento de los barrios degradados o marginales o autoconstruidos. El programa de mejoramiento de barrios de Ciudad de México es muy interesante, pero también el programa Favela Barrio en Río. Es decir, que tenemos un abanico de experiencias interesantes en América Latina que han significado una mejora, sobre todo de la ciudad central. Es más complicado la actuación en las periferias extramunicipales, puesto que el territorio está más fragmentado, es menos denso, hay menos actores potentes, públicos y privados, para actuar, pero en las ciudades centrales hay mejoras importantes, eso hay que reconocerlo.
Estamos hablando con Jordi Borja, geógrafo, urbanista, uno de los máximos referentes de la gestión urbana, del urbanismo a nivel mundial. Él señala que Buenos Aires es una ciudad clasista, una ciudad de clase media, conservadora, que excluye al Gran Buenos Aires. Jordi, es inevitable que te pidamos una mirada sobre los procesos de toma de tierra que se están dando en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, en el conocido como Parque Indoamericano.
Hay elementos muy delicados en ese tema, es decir, es una expresión de conflictos desviados cuando los pobres se confrontan entre sí, más o menos manipulados o por intereses que les no ha atendido, pero quiero destacar una experiencia positiva, es decir, yo conozco toda la actuación que está haciendo la Fundación Madres de Mayo en la zona de la Vida 31, ¿no? Y que creo que es una operación interesante, porque tiene de integradora, porque el sol no solamente construye viviendas, sino genera pues puestos de trabajo, formación de hombres y mujeres en oficios. Creo que es una experiencia interesante, pero que, como me decía la misma directora de la fundación, es una gota de agua, ¿no? en el río. Pero algo que hacer. Ahora, mientras no se haya una política mucho más integrada a la ciudad, porque finalmente se está construyendo un conjunto que será un conjunto, entre todo, segregado, será de más calidad, pero es imprescindible, me parece, para que funcione la ciudad y para que haya ciudadanía, que se hagan operaciones que favorezcan la mixtura social. Está perfectamente estudiado que cuando sectores populares viven en zonas en las que también, o en zonas de proximidad, en que los equipamientos, en las escuelas o en los hospitales, se encuentran con sectores medios, la movilidad social es mayor, el nivel educativo también. Es decir, mantener a los sectores populares segregados en ciertas zonas del territorio es mantener la exclusión, es mantener la segregación, es mantener la desigualdad, ¿no?
Enrique García Espil te va a hacer una pregunta.
Sí, Marco, la pregunta...
Hola, Enrique.
¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás?
Claro.
Un gusto que estés en Buenos Aires, no sabía que estabas acá. Yo un comentario que me dispara tu reflexión sobre los problemas sociales, que son la base y la causa y el origen de todos los problemas urbanísticos. Y que creo que el conflicto totalmente desmadrado en Soldati... claramente nos tiene que servir para reflexionar un poco sobre las cuestiones de fondo. Claramente no es que esta sea una ciudad solo de clase media, sino que es una ciudad donde están muy segregados los distintos grupos sociales.
Sí.
Hay enormes zonas de sectores de muy bajos ingresos y hay otras zonas de sectores de altos ingresos, y lo que no hay es una política del Estado, pero tampoco hay una actitud social que impulse hacia ahí, sino más bien todo lo contrario, desde la gran mayoría de la población, a separar la vivienda, a separar la población por clases sociales. Hay una fuerte resistencia a la integración.
Sí.
Y esto en la Unión Europea es política...
En las ciudades latinoamericanas aún hay más resistencia que en Buenos Aires.
Y no sé, en la Unión Europea es una política de Estado obligatoria la integración, y acá yo creo que el proyecto Puerto Madero hubiese sido mucho más interesante si hubiese incorporado un cierto porcentaje de vivienda social o de vivienda Fonavi, de la misma manera que Villa Soldati no tendría esta expresión durísima del conflicto si existieran distintos grupos sociales integrados entre sí. Lo que hay es una ausencia de integración, que en definitiva es también una ausencia de ciudad, en el sentido tradicional de la ciudad como lugar del encuentro, la mezcla, la integración. Ahora, me parece que además hay una ausencia de la acción del Estado, no solo porque no pudo controlar la seguridad, sino porque no hay políticas de vivienda fuertes en la zona, no hay políticas de protección de los espacios públicos, de mantenimiento de los espacios verdes. Entonces vemos gente loteando y probablemente vendiendo lotes de los parques. Recién se comentaba que además los clubes de la zona también, creo que Argentinos Juniors, uh-huh, el Club Marianista, estaban siendo ocupados en este momento. Es decir, falta de seguridad, pero también falta de la protección del espacio público, falta de cuidado para que lo use la gente y falta también de políticas de vivienda. Pero creo que todo esto es el reflejo de la sociedad que más que de los gobiernos.
Sí, pero lo que pasa es que las políticas públicas pueden incidir en esto. Incluso hay países en que hay normativas que hacen de la mixtura social en los desarrollos urbanos una condición sine qua non, ¿no?, para su aprobación legal. Y por otra parte, quiero asumir que exageré cuando dije que Buenos Aires es una ciudad de clases medias. Digamos, creo que es lo que marcan el carácter un poco de la ciudad, el perfil, el comportamiento político. Pero es evidente que en Buenos Aires hay sectores populares, sectores de muy bajos ingresos también, digamos, ¿no? Lo que pasa es que no están ni mucho menos en la proporción que están en el conjunto del país. Es un sector relativamente minoritario, y en este sentido me parece que sería bueno para la ciudad, sería bueno para Gran Buenos Aires y sería bueno para ir hacia una cierta gobernabilidad metropolitana el que hubiera más mezcla social en la ciudad de, en la ciudad de Buenos Aires y también más mezcla social con sectores medios en los en las zonas más populares de Gran Buenos Aires.
Bien, Jordi.
Ahora, reconozco, Enrique, que tienes razón cuando haces también hincapié en las resistencias sociales que hay a esto, ¿no?
Bien, Jordi Borja, le agradecemos el tiempo. Sabemos que ha venido por poco tiempo a la Argentina y ha estado de un lado hacia el otro. Así que le agradecemos esta deferencia para el programa Para Viendo en el Aire. Guille, ¿querés cerrar conmigo?
Sí, saludos para Jordi. Buen regreso. Te esperamos pronto por aquí y muchísimas gracias por el tiempo dispensado.
Muy bien. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Victoria. Victoria, ¿estás ahí? Hola, Victoria. Bueno, gracias por el móvil, la verdad que fue muy importante tenerlo a Jordi en el aire y por suerte compartiendo el tema con los invitados de lujo que también tenemos, son los máximos referentes de los arquitectos en la Ciudad de Buenos Aires, de la Sociedad Central, del Consejo Profesional, así que hemos compartido la charla, te agradecemos mucho. No sé tus impresiones finales.
La verdad que siempre es un placer tenerlo a Jordi acá en Buenos Aires de visita. Siempre, bueno, él tiene una visión privilegiada, ¿no es cierto?, dada la trayectoria que tiene. Y realmente me gustaría enfatizar una opinión que él tiene, que yo realmente considero que es así, y es que pese a la visión que él tiene para poder observar ciertas situaciones que van aconteciendo, creo que lo más importante es que hay que hacer hincapié en que hay que hacer las cosas, porque las cosas se saben, las problemáticas que hay y las soluciones, y creo que el desafío es realmente hacer la acción, ¿no es cierto?, y realizarlo.
Bien, Victoria Jones, te agradecemos este trabajo inigualable que has hecho para Viendo en el Aire, esperemos que no sea el último, y en algún momento te esperamos también por acá por el piso.
Dale, por favor, yo encantada.
Bueno, un beso grande.
Un beso grande a todos, chao, chao.
Bueno, qué lujo tuvimos a Jordi Borja en el programa, aunque sea un contactito telefónico pequeño. Yo creo que necesitamos un descanso, necesitamos relajar.
Sí, pues dialogando mano a mano con Enrique García Spil, con Carlos del Franco, ¿qué te parece?
Bien, bueno, relajemos un poco. No sé qué tema viene, pero sé que viene un tema musical, así que simplemente, si vas en el taxi no cierres los ojos, pero si estás en tu casa puedes cerrar los ojos, relajarte un poquito y volvemos en un par de minutos con más Viviendo en el Aire. והשת סירות ודיברה דון המתסיוס ומפורמה דון מתונקר נה 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 אנטנג